Feliz día a todos los padres. También quiero felicitar a aquellos que en este día no están muy contentos de que sea el Día de los Padres, porque usted no es padre y siempre se queda fuera de regalitos. O quizás usted tuvo una figura paterna un poco pobre, y yo quiero felicitarlos a ustedes también, porque según la vida del apóstol Pablo, y es más, según la vida de Jesús mismo, ellos nos muestran que lo que hace un hombre en realidad no es tener hijos biológicos, sino procrear hijos espirituales. Porque ninguno de ellos dos tuvieron hijos biológicos, ni Jesús ni Pablo lo tuvieron. Así que la marca de un verdadero hombre es que procree hijos espirituales. Así que felicidades a todos los padres, aquellos que son biológicos y aquellos que han dedicado su vida y parte de su vida a discipular a otros y a enseñarles principios cristianos. Para todos aquellos padres, tenemos para ustedes un regalito muy pequeño hoy. Aquí a mi derecha, después del servicio, pase por aquí. No es un truco, va a haber un regalito de veras aquí. No, yo sé que no se ve nada ahí ahora, pero lo habrá. Pase por acá. Quiero darle gracias a todos ustedes por el descanso que me dieron la semana pasada, un descanso necesitado, y quiero darle gracias a Paul por el mensaje tan precioso que habló a toda la iglesia. Hizo un trabajo excelente, excepto que empezó diciendo que era yo y que yo había perdido libras. Paul, estás en disciplina los próximos 3 meses. Pero gracias a todos ustedes, estuve corriendo en la pista. Hace 10 años no corría, y eso para mí es un stress reliever, así que estuve en la pista corriendo, y creo que tenemos una foto de yo en la pista corriendo para que ustedes vean. Ahí estoy yo, ¿eh? Pero gané. Gracias a Jairo por la foto. Pero ahí estaba yo en la pista, todo el mundo con equipo de mucho dólar y yo ahí con mi carrito, pero ahí estamos. Muy bien, hoy estamos empezando una nueva serie que se titula Algo Mejor, Algo Mayor. Hoy en día hay muchas personas aquí en Estados Unidos que se quejan constantemente, inclusive o especialmente personas dentro de la iglesia. Se quejan de nuestra sociedad, todo es una queja, siempre están pendientes del pecado de otros y no del pecado de ellos. Personas que hacen juicios tan fáciles y dicen cosas como, bueno, todo el mundo se ha olvidado de Dios, o hemos sacado a Dios de las escuelas y demás, y a pesar de que hay una obra activa de sacar todo lo que tenga que ver con Dios de las escuelas, en realidad la verdad es otra. Porque para empezar, el hombre no puede sacar a Dios de ningún lugar, porque Él es Dios. Dios no habita en una pared, Él habita en el corazón. Así que si los cristianos fueran cristianos donde estén, donde quiera que estén, pues allí está Dios. Y además, estadísticamente hablando, Estados Unidos es uno de los países que menos ateos tiene. Yo creo que los únicos 5 ateos que viven en Raleigh son amigos míos. Y digo eso porque tengo varios buenos amigos que son ateos, y ustedes se imaginan las conversaciones cuando nos reunimos. Pero la pregunta no es si Dios existe o no. Creo que la mayoría de personas reconoce que existe un ser supremo detrás de todo este mundo físico. La pregunta más bien es, ¿quién es? ¿Quién es el Dios verdadero? Y si será posible o no conocer la verdad. Creo que muchos hemos oído el argumento que Dios es como una montaña, ¿verdad? Dios es una montaña y hay muchas maneras de llegar a Él. Dicen, tú vas por un lado de la montaña y yo por el otro, pero todas las religiones te llevan a Él. Es casi como la película de, no sé si la han visto, del tigre, Life of Pi, donde básicamente tiene un plot de que, bueno, tú llegas a Dios básicamente tratando diferentes cosas hasta que intentas y tratas lo que funciona para ti. Pero en realidad sabemos que no es así, que en realidad ninguna religión lleva a Dios. Sabemos que si no es por Dios, si no es porque Él toma en sus manos nuestra salvación y Él desciende a nosotros, porque ninguno de nosotros pudiéramos llegar a Él, pues no hubiera camino a Él. Pero ese es el mundo en que vivimos, y creo que por eso lo que vamos a estudiar las próximas semanas en esta nueva serie va a ser muy relevante a las preguntas que usted y yo tenemos hoy acerca de nosotros mismos y acerca de Dios. Vamos a estar viendo juntos la vida de Elías y Eliseo. Y a pesar de que lo encontramos a ellos por allá en el Antiguo Testamento, usted se va a quedar sorprendido de la frescura del mensaje de Dios a través de ellos para nosotros hoy. Así que, antes de leer el pasaje, permítame darle un poquito de contexto histórico para que entendamos dónde estamos. Israel había sido una nación fundada como una nación monoteísta, o sea, con principios cristianos que reconoce un solo Dios, eso es lo que es monoteísta. Pero una guerra civil dividió a Israel en dos reinos, uno el reino del norte y uno el reino del sur. Y el reino del norte fue llamado Israel y el reino del sur fue llamado Judá. Bueno, el reino del norte tuvo una sucesión de reyes donde todos fueron reyes, pero súper, súper malos, malvados. Es más, 19 de ellos para ser exactos. El reinado de estos reyes abarcó más de 200 años. Imagínense, más de 200 años, dos siglos de reyes malos que culminó en el año 875 antes de Cristo con el peor de todos los reyes, en mi opinión, el rey Acab. Y Acab se casó con una mujer de una nación pagana vecina, Sidón, y esta mujer se llamaba Jezabel. Y ella trajo a Israel sus dioses falsos favoritos, Baal y Acera, y rápidamente comenzó a establecer templos para ellos. Resulta que Israel estaba tan lejos de Dios que le siguieron la rima a ella en adorar a estos dioses falsos, sobre todo porque Baal y Acera prometían prosperidad y protección durante un momento en que Israel realmente se sentía que estaba necesitado de esas cosas. Sin embargo, el culto a estos dioses se fue empeorando y se fue poniendo más oscura y más negra la cosa, y se llegó hasta practicar sacrificios de niños. Y después de unos años, después que Jezabel estaba firmemente en poder, ella hizo matar a cientos de profetas y sacerdotes de Dios, y en su lugar estableció cientos de profetas falsos, paganos. Así que por primera vez en Israel estamos lidiando con una sociedad pluralista donde todo el mundo tiene su propio Dios, aunque todo el mundo dice que sabe o conoce a Dios. Y antes de seguir, quiero resaltar que Baal no era un solo Dios. Baal es un término que se usaba para varios dioses falsos. Estaba el Baal de la prosperidad, el Baal de la cosecha, el Baal de la lluvia, el Baal del romance y muchos más Baales. Y cada religión tenía su propia serie de Baales, de dioses falsos. Así que cuando una nación conquistaba a la otra, ellos le daban la gloria que sus dioses eran más poderosos que los dioses de la nación que ellos conquistaron, y por eso hacían todo lo que hacían. Bueno, en medio de esta idolatría, o como dicen aquellos de ustedes que son puertorriqueños, en medio de este arroz con mango, Dios envía a un hombre llamado Elías. Y cuando usted lee la vida de Elías, usted se dará cuenta que toda la vida de Elías se trataba de demostrar si en realidad había un solo Dios. Y si ese era el caso, ¿quién es este Dios único, verdadero? Es más, el nombre Elías significa el Señor es Dios, lo cual bien describe la misión de su vida, mostrar que el Señor Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. La escena más popular de Elías, usted quizás conoce de esta escena, es en el capítulo 18 de Primera de Reyes, que esa la vamos a ver en un par de semanas. Y ahí fue el gran enfrentamiento en la cima del Monte Carmelo, ¿se acuerda? Para determinar quién era el Dios verdadero. Y los estudiosos de la Biblia dicen que el resto de la vida de Elías gira alrededor de ese evento en el Monte Carmelo. El punto es que nuestro mundo hoy es muy similar. Así que tenemos mucho que aprender de Dios a través de Elías. Hoy mismo nuestra iglesia tiene a varios de nuestros miembros en lugares donde la religión oficial es adorar a Baal, a dioses falsos. Lugares donde hay gente como Jezabel buscando matar, eliminar las vidas de nuestros hermanos y nuestras hermanas allá. Y aquí en Estados Unidos la persecución es diferente. Aquí los falsos dioses son aquellas cosas para las cuales vivimos que no son el Dios verdadero. Aquellas cosas que roban la afección de nuestro corazón. Quizás no nos postramos delante de ella y le ponemos cuatro matas en fuego, pero sí las adoramos porque vivimos para esas cosas y no para Dios. Y por eso hay tanta apatía y adormecer en cuanto a Dios entre nosotros. Aquí en Estados Unidos el enemigo no nos amenaza de muerte, nos entretiene para que vivamos muertos espiritualmente adorando a dioses falsos. ¿Cómo podemos ser animados entonces aquí nosotros y allá también nuestros hermanos para no perecer, para vivir en misión con Dios? Me encanta que en medio del caos Dios no levanta un ejército, no, Él lo podía hacer, Él no manda una legión de ángeles a que derriban a Acab y a Jezabel y a todos los Baales, no, Él levanta a una sola persona, un solo hombre, una sola mujer, porque el despertar espiritual que cambia una ciudad entera empieza en tu propio corazón, empieza con una persona, empieza contigo. El despertar espiritual en tu hogar empieza contigo. Y yo oro que de esta serie Dios despierte a muchos, te despierte a ti. Y si estás luchando con si el Dios de la Biblia es el Dios verdadero o no, yo oro que puedas verlo en estas próximas semanas. El pluralismo no es nada bueno, es una pregunta bastante vieja, no es una invención del mundo nuevo y sofisticado. Y cuando alguien dice que todas las religiones son iguales, es como si alguien dijera que todas las personas de una raza en específico lucen iguales. Obviamente usted no conoce a todas las personas de esa raza, si las conociera, no dijera eso. De la misma manera, si usted piensa que todos los dioses son iguales, usted no debe estar prestando atención y yo le pido que considere la posibilidad que quizás no conoces al Dios verdadero. Bueno, veamos de una vez cómo Dios prepara a Elías para esta pregunta y este conflicto en medio de un mundo pluralista, dentro y fuera de la iglesia. La historia de Elías nos lleva de una perspectiva grande a una perspectiva y una aplicación específica de lo que Dios está haciendo en el mundo, a lo que Dios está haciendo en el corazón de Elías. Cuando servimos a Dios, a veces pensamos que se trata de lo que hacemos, que se trata de usar nuestros talentos para servir a otros, cuando en realidad se trata de lo que Dios está haciendo en nuestros propios corazones, aún dentro de nuestro servicio a Él. Dios ve un gran obstáculo en Elías. Un gran obstáculo que lo ven nosotros también. Y Él quiere superarlo. Él quiere superarlo para poder usarnos efectivamente. Un gran obstáculo. Y cuando dejamos que Dios venza esto entre nosotros, su poder y su gracia y su amor fluirán en nuestras vidas como nunca antes. Yo le doy una advertencia. Y esa advertencia es que puede que este obstáculo sea totalmente diferente a lo que usted ha oído, a lo que ha oído quizás de sus padres o lo que ha oído por ahí. Puede que sea muy diferente. ¿Cuál es este obstáculo que Dios quiere vencer en nosotros? Bueno, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice así. Entonces Elías, el tisbita, que después tiene mucha importancia en eso, lo vamos a ver en unos minutos, que era uno de los habitantes en Galat, dijo a Acab, este gran rey malo, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Hay varios problemas allí. Primero, él está yendo a un templo lleno de dioses falsos y lo primero que dice es, viva Dios. Es bastante retante. Y dice, en cuya presencia estoy, pero físicamente está rodeado de dioses falsos. Por eso digo que Dios no habita en una pared, que Él habita en el corazón. ¿Se acuerda cuál era uno de los Baales? Era el de la lluvia, ¿verdad? Y Elías entra a la casa de este rey pagano rodeado de Baales y le dice, no va a llover hasta que yo diga que llueva, así que puedes botar a ese dios falso de la lluvia que tienes. Imagínense qué ofensivo era eso para este rey pagano. No solamente era ofensivo, sino que esto era una sentencia de muerte para el pueblo de Israel, porque sin lluvia no hay qué, sin lluvia no hay cultivos. Y sin cultivos no hay Trader Joe's, no hay Harris Teeter's, no hay Full Lion, right? No hay comida y la gente se moriría de hambre. Versículo 2, llegó a Elías una palabra de Jehová que decía, apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo Kerit, otra palabra importante que vamos a ver, que está frente al Jordán. Básicamente, ¿qué está haciendo Dios aquí? Dios manda a Elías to go camping. Lo manda a acampar cerca del río de Jordán. No el río de Jordán que usted y yo conocemos cerca de aquí, sino un río mucho más retirado. Y le dice, ¿beberás de dónde? Del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Cómo les parece ese catering service, verdad? Ese servicio de comida. Es un lugar tan remoto que creo solo las aves llegaban allí. Versículo 5, él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo Kerit, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo. ¿Por qué se secó? ¿Se acuerdan lo que había dicho Elías antes? Porque no había llovido sobre la tierra. Y aquí vemos lo que les mencioné, que Dios nos lleva de una perspectiva grande de lo que Él está haciendo en el mundo a algo muy específico de lo que Él está haciendo en nuestro propio corazón. En este caso, de lo que Él va a hacer en el mundo con el pueblo de Israel y las naciones a su alrededor, a lo que Él va a hacer específicamente en el corazón de Elías. Es casi como esa aplicación en su teléfono de Google Earth. Y usted ve un mundo grande, pero usted puede ir exactamente a la cuadra y a la casa donde usted vive. Dios va a retar a Elías. Le va a enseñar una lección enorme. Una lección enorme que Dios quiere enseñarle a cada uno de sus hijos. Y esta es dependencia total y completa en Dios. Y yo sé que suena tan fácil. Nuestro obstáculo más grande, lo que nos llena más de preocupación para el día de mañana, lo que nos quita más la gasolina y nos roba la esperanza, es cuando empezamos a depender en nosotros mismos en vez de depender totalmente en Dios. Y a continuación es como Dios vence esto en Elías y oro en nosotros también. Elías era un hombre, como cualquier otro hombre, alguien común, alguien que siempre se había cuidado y sostenido él mismo. Dios quitó de él todo en lo que él confiaba. Y lo puso en un lugar donde él tenía que depender totalmente en Dios. Hasta tenía que depender de Dios para cada comida del día, para cada bebida. El arroyo en donde Dios lo puso se llamaba el arroyo de Kerit. Kerit en hebreo significa literalmente reducir algo. Reducir algo. En otras palabras, Dios está diciendo, Elías, te voy a reducir. Voy a quitar cualquier fuerza y capacidad que hay en ti. De todas maneras, si alguna fuerza o capacidad hay en ti es porque yo te la he dado. Voy a quitar toda fuerza en ti mismo para que dependas completamente en mí. Aún para tus necesidades más básicas, Elías, vas a tener que confiar en mí. Escriba lo siguiente, por favor. Para ser usado efectivamente por Dios, Él nos debe reducir primero. Dios quiere extirpar tu orgullo por completo para que te des cuenta que nada puedes hacer sin Él. Que nada con valor verdadero y eterno puedes hacer en tu propia suficiencia y capacidad. Hace poco le decía al grupo de alabanza, un domingo antes del servicio, si alguno de nosotros pensamos que venimos hoy aquí a este altar con algo que ofrecer, tenemos que arrepentirnos. Porque no tenemos nada que ofrecer. Lo que hacemos es adorar a Dios en respuesta a lo que Él hizo por nosotros. Lo que Él hace a través de nosotros es su misericordia fluyendo a pesar de nosotros. Y si le podemos servir es porque Él nos sirvió primero. Entonces, ¿de qué me voy a gloriar? Dios sabe cómo hacernos depender de Él. Y Él sabe cómo recordarnos de su gracia. Él nos prueba para ver si estamos aplicando esa gracia a nuestro corazón en medio de la prueba, en medio de la ofensa, cuando alguien te ofende, quizás un amigo te falla, quizás alguien en tu propia familia, o quizás algo en lo que dependías se te es quitado, un trabajo, un talento, no te toman en cuenta en una oportunidad que tú pensabas era para ti. Estás enfrentando un futuro incierto al no tener eso o esa persona que pensabas iba a estar allí. Dios estaba quitando a Elías todo en lo que él confiaba, porque Dios está preparando a Elías para usarlo un capítulo más adelante, genuina y auténticamente. No es que las cosas están fuera de control, es que Dios quita todos los dioses falsos, todos los ídolos en los que hemos confiado, para enseñarnos que lo único seguro es confiar y tener una relación viva con Él. Que nada más satisface como Él. Él lo hace para nuestro bien, para que no vivamos engañados con imitaciones baratas a Él. Tozer, un teólogo, dijo en uno de sus libros, cabe dudar que Dios pueda bendecir a un hombre grandemente hasta que primero lo haya herido profundamente. Somos tan propensos a llevarnos la gloria por las bendiciones de Dios, tan propensos a adorar las bendiciones más que el Dios que nos la da, que Dios tiene que herirnos primero para que veamos que no hay felicidad y esperanza fuera de Él. Por eso dice Tozer, cabe dudar que Dios pueda bendecir a un hombre grandemente hasta que primero no lo haya herido profundamente. Cuando todo te parece caos, Dios está operando en tu corazón. Él quiere formarte en un discípulo genuino y auténtico de Él, porque Él sabe que solo Él te salva y solo Él te satisface. Hay un pastor que una vez habló de este pasaje hace unos años, del desierto que Elías pasó cuando se secó el arroyo, lugar donde Dios le había dicho que fuera y ahora se secó. Y dice él que le recuerda esta historia, la famosa historia del pajarito que quiso migrar volando sur para escapar al invierno. Una historia que seguro ustedes han oído. El problema en esa historia del pajarito fue que el pajarito salió un poco tarde. No salió con todo el mundo a la hora adecuada. Y por el camino el frío le alcanzó y le frizó las alas en el aire. Y este pajarito cayó en el suelo encima de la nieve. Y el pajarito pensó, wow, sin duda me moriré frizado aquí. Y de repente viene una vaca y le hace caca encima al pajarito. Y para aquellos de ustedes que son más formales, la vaca pasó sus heces fecales encima del pajarito. Y el pajarito pensó, wow, esto sí que va de mal en peor. Primero se me frizan las alas y ahora la vaca viene y me hace esto. Pero de pronto el pajarito se da cuenta que el estiércol de la vaca lo está calentando y se emociona porque piensa, esto me va a descongelar y voy a poder volar. Y se emociona tanto que abre su boca y empieza a cantar. Y cuando de repente un gato lo oye, viene y se lo come. Y ese es el fin de la historia, no hay fin bonito. Ahora, esta historia nos enseña tres cosas. Y ustedes la saben. Uno, que no todo el que te deja caer estiércol es tu enemigo. Dos, que no todo el que se te acerca en una prueba es tu amigo. Y tres, que cuando estás en estiércol hasta el cuello, es mejor confiar en Dios y orar a Él que abrir la boca a todos y pensar que puedes salir del problema sin Dios. ¿Y qué tiene que ver eso con Elías? Nada. Era para que no se me durmiera. Absolutamente nada. Pero lo que sí les quiero decir es que Dios está en control de cada una de tus desilusiones. Y pongo desilusiones entre comillas porque, hermanos, de veras que a veces las bendiciones más grandes de Dios son nuestras desilusiones. A veces las bendiciones más grandes de Dios son oraciones no contestadas porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y escuche esto, por favor. Es mejor ser desilusionado por Dios que ilusionado por alguien o algo en este mundo. Porque el fin de Dios siempre es una alegría que perdura para nosotros. Él es esa alegría. Pero el fin de este mundo es una falsa alegría que se desvanece y se esfuma tan rápido. Sé que nos desilusionaremos porque Dios está quitando cosas, ídolos en los cuales hemos confiado, pero aunque duela por ahora, nuestro fin es algo mejor. Nuestro fin es de bien en Cristo Jesús. Dios quita tus falsas fuentes de confianza, tus falsas fuentes de alegría y esperanza, para que puedas depender del único que es verdadera alegría y esperanza. Escriba esto también, por favor. Si la dependencia en Dios es el objetivo, nuestra debilidad es entonces una ventaja. Porque no vamos a confiar en nuestra capacidad ni en nuestras fuerzas, sino en su misericordia. Y así nunca querremos llevarnos la gloria, sino más bien reconoceremos a Dios en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas, Él enderezará nuestro andar. Escuche, la fuerza de Elías era su mayor enemigo. La fuerza de Elías era su mayor enemigo. A veces nuestras habilidades y talentos son nuestro mayor enemigo. Y usted y yo tenemos que recordarnos constantemente que no se trata de nosotros. Y es nuestro mayor enemigo porque empezamos en esas áreas donde tenemos destrezas, empezamos a confiar en esas destrezas en vez de en Dios. Entonces, en realidad, Dios no está operando. Dios nos hace débiles para que podamos encontrar nuestra fuerza en Él. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que Dios te ha hecho débil. Pablo dijo, y Jesús me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire esto, qué misterio. Si el poder de Cristo no reposa en ti, es porque sigues queriendo ser fuerte en ti mismo. Si el poder de Cristo no reposa en ti, es porque estás dependiendo de tus talentos para que hagan el trabajo y no de Dios. Dios queriendo transformarte y tú empecinado en que depende de ti. No. Lo único que tienes que hacer es rendirte. Dejar de ser. Ser querit. Ser reducido. Menguar para que reine Cristo. Y esto va contra la intuición, ¿verdad? Tal parece locura. Cuando Pablo dice, gloriarme en mis debilidades, ¿quién hace eso? Aquel que reconoce que la vida cristiana no se trata de nuestra fuerza, sino de la fuerza de Cristo en nuestro lugar. ¿En qué área te sientes débil hoy? ¿En qué área flaqueas? ¿Como esposo? Gloria a Dios que te ha hecho débil como esposo para que dependas de Él en ser el esposo que Él quiere que seas. ¿En qué área eres débil? ¿Como madre, como padre? Gloríate en tu debilidad para que dependas de Dios y en Él seas el padre, la madre, que se agarra de Dios cada día. ¿En qué otra área eres débil? ¿Como líder? Abrázate de tu Señor desesperadamente y escucha con humildad el consejo del cuerpo de Cristo que te rodea. Porque iglesia, para llegar a ser fuerte, hay que reconocer que somos débiles. Para llegar a ser fuerte hay que reconocer que somos débiles. Quitarnos las caretas, dejar de pretender y decir, sí, soy débil. Y eso te hace depender de Cristo y eso es lo que te hace fuerte. ¿En qué otra área eres débil? ¿En compartir las buenas nuevas de la gracia de Jesucristo con otros? Confía y depende en Dios. Y verás cómo Dios te sorprende en usarte para que otro venga a sus pies a través del evangelio de paz y alegría de Jesucristo que sale de tu boca. ¿Te distraes fácilmente? ¿Tu vida de oración es débil? Confiésalo sin ningún tipo de pena y confía y depende en Dios. Obviamente, has confiado en ti y no has prosperado, ¿verdad? Confía y depende de Dios entonces. Hermanos, en mi propia vida Dios me ha dado debilidades para mantenerme al lado de un arroyo seco. De manera que lo único que yo pueda hacer es confiar y depender de Él. Dios mantiene ese arroyo cerca de mí precisamente para reducirme, para que yo mengüe y Él se exalte. Para que no dependa de mí sino de Él. ¿Y sabe qué? Usted no necesita un pastor que sea un Superman, un superhéroe. Usted necesita un pastor que esté en contacto con Jesús y la verdad de su palabra y que no confíe en su destreza, sino que se gloríe en su debilidad para que Cristo reine en su vida. Y a veces estamos tratando de impresionar a nuestros hijos con superpadres, supermadres, en vez de enseñarle, hijo, hija, todo lo que soy es un pecador salvo por gracia, dependiendo de la gracia de Jesucristo cada día. ¿Qué debilidad te ha dado Dios para recordarte que dependes completamente de Él y su gracia? ¿Qué debilidad? Dice su palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y seamos honestos, no queremos ser pobres en espíritu. A nadie le gusta la clase pobre. Queremos ser de clase media o de clase alta. No queremos ser pobres en espíritu. Más bien queremos solucionarlo todo nosotros. Queremos ser capaces en nosotros mismos. Queremos tener los recursos para hacer lo que queremos hacer nosotros mismos. Queremos esforzarnos más, alcanzar más. Y todo se trata de nosotros mismos. Y esa es nuestra perdición. La gracia y la gloria de Dios no se encuentran en nuestra fuerza, sino en nuestra debilidad, donde le tenemos puertas abiertas a Jesucristo. Yo no puedo hacer lo que Dios solo puede hacer. Esta mañana los hermanos que oran por mí antes del servicio me preguntaban, y me daba vergüenza dar la misma respuesta que siempre le doy, pero cuando me preguntaron, ¿por qué podemos orar por ti esta mañana? Le di la misma respuesta de siempre. Porque solo Dios puede acercar al hombre a sí mismo. Solo Él puede hacer lo que Él puede hacer. Nosotros somos simplemente mensajeros. Pero Él solo puede hacer lo que solo Dios puede hacer. Dios tuvo que descender en la persona de Jesús. Porque ninguno de nosotros podíamos acercarnos a Él. No somos nada, hermanos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, Señor. No somos nada. Dependemos completamente de ti para nuestra justificación, para nuestra salvación, para nuestra redención y para nuestra santificación también. Por eso decía Pablo, por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. Es por Él, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, ¿gloríese en quién? En Cristo Jesús, aleluya. Dios te puede usar, pero tú no eres su primera opción. Dios usa al débil y al humilde, porque se trata de desplegar su fuerza, no la nuestra. Así que, hermanos, reconozcamos nuestras debilidades sin temor para poder empezar a depender de Dios y a caminar con Él. Ahora, la otra cara de nuestras debilidades son nuestras destrezas. Por eso escuche con atención lo siguiente. Tenga cuidado, mucho cuidado, con sus destrezas, porque en ellas es donde más tendemos a olvidarnos de depender en Dios. Versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no ha llovido sobre la tierra. Y el hombre que dijo que no iba a llover hasta que él dijera que lloviera otra vez, no pudo hacer nada al respecto. Tal parece que se empeoró todo para Elías. Primero Dios lo manda a vivir completamente aislado en un campo silvestre y ahora el río de donde él tomaba agua se secó. Pero observe el próximo versículo, mire lo que pasa. Luego llega Elías, una palabra de Jehová que decía, levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Y esta es la historia que vamos a ver la próxima semana, pero permita darle como un trailer, como un preview. Sarepta, ¿qué es Sarepta? No es la traducción en hebreo para arepa. No, no. ¿Alguna Sarepta? ¿Así se dice arepa en hebreo? No. Es el nombre de una ciudad, mire qué interesante, en Sidón. Básicamente, Dios le está dando direcciones claras a Elías en cómo llegar a casa de esta viuda. Era como un GPS verbal, excepto que no era la voz esa annoying de la mujer de los GPS, la voz de Dios mismo, right? Y Elías obedece las direcciones de Dios y efectivamente llega a la casa de la viuda. Qué curioso, ¿verdad? Cada vez que obedecemos a Dios, siempre llegamos a nuestro destino, siempre es igual. Y Elías llega y le dice, mire, tengo un problema. Los cuervos que me hacían el delivery de McDonald's no vinieron más. Así que por favor, hágame una torta para yo comer. Ella le responde, mire, no ha llovido. Y yo y mi hijo nos estamos muriendo de hambre también. Y me imagino que Elías pensó, ups, si ella supiera que no ha llovido porque yo dije que no lloviera. No, no, eso es mi imaginación, esto no es la Biblia. El asunto es que ella le dijo, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía dos leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Ella ha perdido toda la esperanza. Pero Elías le dice que confíe y dependa de Dios y que haga lo que él le está pidiendo. Y cuando ella obedece, Dios multiplica todo lo que ella tenía al punto que nunca le faltó durante todos los años de la sequía. Ahora, ¿usted se acuerda quién más era de Sidón? Lo leímos al principio. Empieza con J. Jezabel. ¿Y quién era el dios principal en Sidón? Baal. Dios primero le quita a Elías la habilidad de proveer para él mismo y lo pone allá en el campo y le provee comida milagrosamente por cuervos y ahora le provee comida con otro milagro por manos de una viuda que está al morirse de hambre y que vive en tierra de dioses falsos. ¿Qué nos muestra esto? Que mientras más grande la necesidad de Elías, más grande se manifiesta la gloria de Dios y su disposición a ayudarnos en nuestra debilidad cuando dependemos de Él. Mientras más grande la necesidad, más se puede manifestar la gloria de Dios cuando nos humillamos y dependemos de Él. Su gloria, los milagros, su obra no están atadas a cuán bien tú estés físicamente o financieramente, no. La obra y la gloria de Dios están atadas a sus propósitos, a que Él es Dios. La persona más poderosa y rica que ha caminado en este planeta fue alguien que no tenía un lecho donde reposar su cabeza. Por eso es que Dios no mira las apariencias, Él mira el corazón. Las verdaderas riquezas no son las que acumulamos aquí. Eso es conformarse con muy poco. Las verdaderas riquezas son las que se acumulan en el cielo. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 6, como teniendo nada más poseyéndolo todo. Más poseyéndolo todo. Y por eso decimos nosotros por aquí, Jesús más nada es igual a todo. Mientras más grande la necesidad de Elías, más grande se manifiesta la gloria de Dios y su disposición a ayudarlo en nuestra debilidad cuando dependemos de Él. Ahora pregunta, ¿acaso cuando Elías era joven y tenía un trabajo con un ingreso con el cual compraba comida para él mismo, ¿acaso ese no era Dios también proveyéndole comida a través de su trabajo? Pues claro que sí. Pero es tan fácil olvidarse en esa situación. ¿Quién es en realidad el que está proveyendo por ti? No eres tú, es Dios. Un día llegué a una conferencia de pastores y yo dije, sí, hermanos, mi nombre es Raudel, soy pastor de iglesia tal, tal. Y ahí en mi iglesia, en Summer en Español, todos los miembros trabajan a tiempo completo para el Señor. Todo el mundo abrió los ojos, porque en el lingo cristiano, cuando usted dice eso, eso significa que todo el mundo es contratado por la iglesia. Mira, hermano, ¿cómo es eso? Que la iglesia puede pagarle a todo el mundo. Y, hermanos, la verdad del caso es que Dios a algunos nos paga a través de McDonald's, a otros a través de cintas, a otros a través de Belk, a otros a través de Taco Bell. Pero Dios es el que nos sostiene a todos nosotros. Para que ellos reconocieran que en realidad nos sostiene es Dios. Y por eso es que Dios lo saca a Elías de donde está. le quita el trabajo y lo pone en un lugar remoto y silvestre y le provee a través de cuervos. Porque es mucho más fácil ver allí que Dios es el que está proveyendo por ti, ¿verdad? Ese era el punto. Pero después Dios seca el arroyo y le provee comida a través de otro milagro, multiplicando todo lo que tenía la viuda, para que no haya duda en Elías de quién era el Dios verdadero, de quién era el que estaba con él, porque él lo estaba preparando para un enfrentamiento un capítulo más tarde. Escuche una vez más. Mientras más grande la necesidad, más grande la oportunidad para Dios mostrarnos que Él es nuestro sostén, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Todo milagro en la Biblia empieza ¿con qué? Con un problema. Dios quiere que te des cuenta de tu debilidad para que su poder descanse en ti cuando reconozcas que dependes completa y totalmente de Él. No existes para ti, existes para Dios. Para que Él despliegue su poder en tu debilidad y aquellos que te rodean puedan reconocer al Dios verdadero. Primera de Corintios dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso cuando alguien se jacta, la primera reacción en mí es no está siendo usado por Dios. Si estuviera siendo usado por Dios, no se jactara. Pero por Él, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Te crees algo? Difícil que Dios opere en ti. Eres vil y menospreciado, no te crees nada. Eres candidato para ser usado por Dios poderosamente. Dios no está interesado en desplegar tus talentos. Él está interesado en desplegar su gloria a través de ti. No se trata de ti, se trata de Él. Mis talentos no cambian vidas, su gloria sí. Por eso prefiero serle honestos con mis debilidades para que Cristo sea exaltado que tratar de impresionarles con destrezas. Mientras más grande mi debilidad, más quiere Dios gloriarse en esa debilidad. Se trata de reconocer que solo somos fuertes en Él. Porque cuando somos fuertes en nosotros mismos, somos débiles y estamos perdidos. Si nuestra dependencia en Dios, entonces, es el objetivo, acuérdese. Nuestra debilidad es una ventaja. Cuando Dios entonces empieza a triunfar sobre esas áreas débiles, entonces será claro quién se lleva la gloria. Va a ser Él. Y para concluir, yo les pregunto otra vez. ¿En qué áreas eres débiles? ¿Son muchas? ¿Como yo? No importa. Él te ha puesto donde estás física y emocionalmente, para que confíes en Él. Y quizás te sientes como el pajarito caído y cubierto de estiércol. Pero ¿puedes creer hoy que Dios está trabajando allí en medio de todo tu caos? Créelo. Dios llevó a Elías de la gran ciudad al desierto y del desierto a una pobre viuda, para mostrarle que Él es Dios y que Él está en completo control de la vida de sus hijos, especialmente cuando nosotros, sus hijos, no nos rehusamos a que Él opere en nuestros corazones. Es en la prueba donde Dios hace su mejor trabajo y donde nos prepara para mañana. Y Dios prepara a Elías para la batalla en el Monte Carmelo, ¿dónde? En el desierto. Dios puede usar a Elías para hacer grandes cosas para Él en la cima del Monte Carmelo en Primera de Reyes 18, porque Él enseñó a Elías a confiar en Él al lado del arroyo de Kerit en Primera de Reyes 17, donde Dios redujo a Elías. La única manera de ganar es menguar, humillarse a los pies de Cristo cada día. ¿Te das cuenta? ¿No te das cuenta que todo lo que está pasando en tu vida es Dios formándote para que confíes y dependas de Él? Porque es mejor un camino difícil dependiendo de Dios que un camino fácil dependiendo de ti mismo. Por eso en la Biblia usted ve en varias partes en Éxodos donde dice que Moisés caminaba hacia la oscuridad de Dios. Porque es mejor caminar hacia la oscuridad de Dios que hacia tu propia luz. Y es mejor un camino difícil dependiendo de Dios que un camino fácil dependiendo de ti mismo. Por eso dice Proverbios, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Es mejor un camino difícil dependiendo de Dios que uno fácil dependiendo de ti mismo. Escuche, cuando Dios quiere cambiar al mundo, Él no se pone a buscar superhumanos, ni tampoco depende de aquellos con talentos. Él busca al débil para avergonzar a los sabios. Él busca al menospreciado para que nadie se jacte. Él busca aquel que dice, Señor, yo no soy nada y no tengo nada. Y Dios a través de esa persona hace maravillas. Dios está buscando gente común que se rinda incondicionalmente a Él y que confíen con todo en Él. A veces las lágrimas son lo que producen esa confianza en Él. Y todos sabemos, si somos honestos, que la fuerza nos conduce a que hay independencia. Usted se enorgullece y se siente como que usted puede hacerse cargo del futuro y dejas de ser sensible a la voz y a la voluntad de Dios. Y es por eso que es tan difícil en la comunidad de este país llegar a conocer a Dios, porque uno se siente que no lo necesita. Pero ¿cómo nos pegamos contra la pared cuando la comodidad no puede hacer nada por la tristeza de nuestra alma, por nuestro dolor, por la insatisfacción con la vida? Aunque nos ponemos una careta de risa y éxito, ninguna de esas cosas tienen poder ni valor eterno y lo sabemos. A veces Dios tiene que ponernos de espaldas al suelo para que podamos mirar arriba, reconocerlo y darnos cuenta que todo en este mundo pasará. Y el nuevo mundo que nos espera en Él es mucho mejor. Por eso muchas veces cuando te empiezas a distraer y a descarriar, confiando en tus propias fuerzas, Dios te hiere y te hace ver tu debilidad y lo frágil que eres sin Él para que dependas de Él y no te pierdas. Termino con esto. ¿Ustedes notaron el primer versículo y el último versículo del capítulo? ¿Ustedes notaron cómo Elías cómo la Biblia describe a Elías en el primer versículo antes de que estuviera esta dependencia con Dios y cómo la Biblia lo describe en el versículo 24? En el primer versículo Elías es descrito como quién. Dice Elías el Tisbita. Elías está definido por el lugar donde nació, definido por el lugar de donde vino. Sin embargo, ¿cómo es descrito Elías en el último versículo del capítulo después que aprende a depender de Dios? Tú eres un varón de Dios. Elías ya no es definido por el lugar donde viene. Él ahora es definido por el lugar a donde va, el reino de Dios. Y por eso usamos tanto aquí en Summer en español, Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía es del cielo. ¿De dónde esperamos un Salvador? No es que yo no esté orgulloso de donde vengo, pero no me interesa porque estoy más interesado en el Cristo que me salvó para llevarme a un lugar mejor. Elías ya no es definido por el lugar de donde viene, sino hacia dónde va. Para menguar y que Dios tome señorío de tu corazón, tienes que entregar tu vieja identidad por una nueva identidad en Cristo. Porque el único lugar de paz y libertad no es ninguno de los países de donde venimos. Todas nuestras culturas, a pesar de que tienen cosas bellas, todas están llenas de pecado e idolatría. Tanto es el pecado que nos arrastra de nuestras culturas que Jesús tuvo que venir a morir por todas ellas. El único lugar de paz y libertad es el reino de Dios, una patria celestial. Y la única razón por la cual tenemos entrada allí no es por nuestros méritos, iglesia, sino por la obra y los méritos de Cristo Jesús. Si seguimos apegados a una identidad de donde venimos, porque así era yo en mi país, porque así me formé, si sigues apegado a esa identidad, el camino no termina nada bien. Pero si entendemos que todos somos pecadores, si entendemos que todos somos débiles y dependemos desesperadamente de la gracia de Jesucristo, Él nos da una vida mucho mejor. ¿Has pasado esta transición que le pasó a Elías? ¿Tú también? ¿Puedes inclinar tu rostro y considerar conmigo estas preguntas? ¿Cómo te defines? ¿Qué hay en tu hoja de vida? ¿Qué te da confianza cuando miras hacia el futuro? ¿Eso que te da confianza se trata de ti? y tu desempeño? ¿Se trata de algo en este mundo o se trata de Cristo y su obra en la cruz en tu lugar? Cuando miras hacia el futuro, ¿tu confianza está puesta en un tesoro terrenal? ¿Qué de un tesoro en el cielo? ¿Sabías que donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón? ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿Estás confiando en ellos más que en Dios? ¿Estás confiando que tus talentos son los que te pueden garantizar un buen trabajo y buena estima? Tu confianza está en el lugar equivocado. O simplemente dependes y confías en Dios. Y rindes tu reino y tu reinado por un rey y un reino mejor. Tú y yo tenemos acceso al mismo poder y Dios de Elías. Él está con nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Él. Confiar en su mensaje por encima del nuestro. Confiar en su voz por encima de la nuestra. Confiar en su poder por encima de nuestros temores. Confiar en su palabra por encima de todo el palabrerío nuestro. Y si estás analizando cuál es el Dios verdadero, esta historia nos muestra que el Dios de la Biblia es aquel que ayuda a los débiles. Todo otro Dios recompensa al fuerte. La religión promueve dioses que otorgan premios a aquellos que pueden lograr su propia salvación. Pero el Dios de la Biblia otorga galardón a aquellos que reconocen que son débiles, que necesitan la justicia de Jesús para poder llegar a Dios. Porque no podemos llegar a Dios como pecadores bajo nuestros propios méritos. Necesitamos los méritos del único perfecto que tomó nuestra culpa en la cruz y nos arropó con su justicia. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. El mensaje cristiano es para aquellos que han reconocido que son débiles. ¿Cuándo vas a rendirle de veras toda tu vida a Él? ¿Lo has hecho? ¿Se lo has dicho últimamente? ¿Se lo has confesado? Señor Jesús, he tratado toda mi vida de cambiar y no puedo. He tratado toda mi vida de hacer lo correcto y no puedo, porque sigo confiando en mí mismo. Perdóname, me rindo a ti, Señor. Enséñame a depender completa y totalmente en ti, Señor. Hoy lo puedes hacer. Allí mismo, desde tu asiento, puedes pedirle a Dios que entre en tu corazón, que te dé vida, que estás muerto sin Él. Y un muerto nada puede hacer por sí mismo. Decirle, Señor, estoy cansado de tratar en mi fuerza. Soy débil. Cárgame tú, Señor. Resucítame. Sálvame. Díselo al Señor allí.